Meteoambient amb José Luis Gallego.
Avui ajuntem Meteotemps i Meteoambient i això ens donarà joc per sumar uns minutets i fer aproximadament uns 20 minuts d'entrevista amb la persona que ara mateix tenim aquí. José Luis Gallego, com estàs?
Molt bé.
Avui Meteoambient i Meteotemps per parlar de l'Amazònia, com diria el nostre convidat, Amazonia o Amazònia, penso que ara ho dic millor, I ens ve del Brasil, i és un doctor en humanitats que està a la Universitat Pompeu Fabra, i fixa't, José Luis, és investigador Marie Curie a la Pompeu Fabra, membre del grup de recerca Complexity and Socio-Ecological Dynamics, d'aquest departament d'humanitats.
A lo millor en tenen, d'humitats, allà, no ho dubto.
Està molt a prop del mar.
Sí.
I és el Jonas Gregorio de Sousa. Què tal?
Interessant.
Todo bien. Gracias por la invitación.
Todo bien.
Todo bien.
Anem a fer una mirada pel retrovisor, per veure com es vinculaven amb els canvis climàtics, sobretot en el més recent, aquesta gent que viu allà i que en els darrers dies han estat protagonistes dels mitjans de comunicació, malauradament per una desgràcia com l'incendi que estan patint, que hem de dir que no és l'únic ni és l'últim.
No. Mira, entre el 700, l'any 700 i el 1300 hi va haver un canvi en el clima brutal.
Coincideix amb la petita edat de gel europea?
Coincideix previ, és a dir, coincideix amb l'òptim climàtic medieval, és a dir, amb les temperatures elevades que van fer que els gels a l'Atlàntic Nord es desfessin, que els vikings arribessin abans que Colom a Terra Nova, etc. I és aquella època en què la vinya es conreava a Escandinàvia o al sud de Groenlàndia, hi havia alguns conreus de cereals d'hivern. Imagina't si encara no ho hem vist tot. Però el que ho ha de dir tot és el Jonas Gregorio de Sousa. Què va passar entre el 700 i el 1300 a l'Amazònia?
Bueno, tú mencionaste el óptimo climático medieval en Europa, que fue un periodo de temperaturas más calientes. En los trópicos no se manifiesta de la misma forma, porque ahí los cambios de temperatura no son tan importantes. Lo más importante sería la precipitación, ¿no? La lluvia, si llueve más o menos. Y también es importante aclarar que diferentes partes de los trópicos de Sudamérica tienen cambios diferentes. Hay un dipolo entre el este y el oeste de Amazonía.
Es también, decir, entre el Pacífico y el Atlántico grandes
entre
diferencias.
Entre el norte y el sur del Ecuador.
De acuerdo.
Entonces, si en una de esas regiones, por ejemplo, el clima se pone más lluvioso, hay seca en la otra. Así que tenemos ese contraste, ¿no?
Una mica niño, niña, aquests dipols...
Sí. Y es el periodo más o menos del año 1000, que sería el óptimo climático o la anomalía climática medieval, como se llama.
Sí.
En algunas partes de Amazonía fue un periodo muy seco, de mucha seca. En otras partes fue un periodo lluvioso.
Cuando hablamos de seco, ¿es comparable a lo que en Europa podríamos entender como seco? ¿O...?
En muchas regiones de Amazonía la lluvia es sazonal, entonces llueve más en el periodo que sería el verano en el hemisferio sur. Entonces, por ejemplo, tenemos 6 meses de seca, 6 meses de... Eso varía dependiendo de la región. Y nosotros no podemos medir en términos... Hay mucha discusión en ese sentido, pero no hay un consenso en términos de medir un número absoluto de cuánto habría cambiado la precipitación. Pero tú imaginas que en una región, si hay tantos meses de lluvia y un año...
Se acortan.
Se acortan. Uh-huh. Eso es, tiene un impacto bastante importante.
Una miqueta m'estic imaginant el règim dels monsons, que quan no cauen sí, un és... any és un desastre.
Genera, es visualitza la vegetació.
La vegetació i lògicament es visualitza en l'alimentació de la població.
Efectivament.
Clar.
Sí, en Sudamérica pasa algo similar a las monzones. Uh-huh. Hay algo que se llama el sistema de monzones sudamericano. Uh-huh. Y que lleva básicamente lluvias desde el Ecuador hasta latitudes más meridionales, ahí hasta San Paulo o los estados que están más al sur de Brasil.
Estos episodios uh-huh. pueden ser puntuales, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo podemos decir que dejan de ser puntuales y obedecen a un cambio de patrón climático?
Sí, lo más importante es cuando tienes varios años, uno después del otro.
Uh-huh. Hay un cambio de patrón.
Claro. Eso puede afectar más a una sociedad.
Y esto ocurrió.
Pero también es importante cuando hay cambios muy abruptos de un año a otro. Un año es muy seco, el otro es muy lluvioso, o sea, si no hay una estabilidad. Eso también puede tener consecuencias.
Cuando tranquem la regularidad.
Mm, sí. Uh-huh.
Clar, aquí estem parlant de 600 anys. Aquí estem parlant d'una anomalia de 6 segles, és a dir, de no sé quantes generacions, clar. La veritat.
Sí, l'important és que quan empieza el periodo seco del año 1000, que seria la anomalia climàtica medieval en los trópicos ahí de Sudamérica, luego sigue un periodo más húmedo, que uh-huh. corresponde con la pequeña edad del hielo uh-huh. en el hemisferio norte, ¿no?
Sí, a partir del 1300...
Cambia de muy seco a muy húmedo, o, dependiendo de la parte de Amazonía, es el opuesto.
És a dir, que en definitiva estem parlant d'aquesta, podríem dir, corretja transmissora, que és la circulació atmosfèrica general, i que, per tant, estaríem parlant d'una mena també de dipol entre aquesta edat del gel posterior i que a l'Amazònia hi torna la pluja regular fins i tot superior a...
Una cosa, Jonas, tu estàs especificado en un grupo de investigación socioecológica.
Sí.
¿Significa que esto afectó a las comunidades humanas?
Sí, y lo más interesante del trabajo que publicamos es que afectó sociedades diferentes de manera diferente. Entonces, nuestra teoría es que dependiendo del tipo de uso del suelo o del sistema económico de una sociedad, puede responder de manera diferente al mismo cambio climático.
¿Adaptarse o no?
Sí. Algunas sociedades parece que no fueron afectadas por esos cambios climáticos al mismo tiempo que otras sufrieron las consecuencias de manera muy, muy obvia.
¿Vosotros creéis que ellos eran conscientes de que estaba produciéndose un cambio en el clima o no tenían percepción a ese nivel?
Eso es difícil de decir.
Yo no, diría no que no. La meva opinión es que potser no. És a dir, no ho sé, uh-huh. Em dona la sensació que amb la curta vida de les persones en aquella època, en general...
30, 40 anys
en el millor dels casos, bé, si un any plovia molt o poc, o ui, la meva memòria històrica...
És curiós, eh?
Clar, em dona aquesta sensació, eh? Jo, Francesc Mauri, com a persona del món mundial, ara mateix opino això, no des del punt de vista d'un estudi científic com ha fet ell, eh?
¿Habéis podido detectar si se produjeron mecanismos de adaptación? Es decir, si las comunidades cambiaron?
Sí, ese periodo es marcado por muchos cambios en Amazonía. Cambios culturales, en el sentido de que hay sociedades que desaparecen completamente.
Caramba.
Hay regiones donde hay sustitución de una cultura por otra, hay migraciones, todo eso está pasando dentro de este contexto de cambios climáticos.
Claro, pero estem parlant de 6 segles, és a dir...
Sí, y el interesante también es que para mucha gente se tiene la idea de que las sociedades precolombinas de Amazonía se estaban desarrollando de manera continua hasta la llegada de los europeos. Que es cuando habría pasado un colapso en la población, en la demografía. Uh-huh. Y lo que nosotros percibimos es que antes, en algunos casos, varios siglos antes de 1492 o 1500, uh-huh. Hubo colapsos en la Amazonía, que pueden haber sido causados por el clima.
Parlem d'aquests col·lapses.
Meteotemps.
Col·lapses com quins?
Por ejemplo, en la isla de Marajó, en el bajo Amazonas, noreste de Amazonía, es una cultura arqueológica muy conocida por su cerámica. Quizás vosotros ya habéis visto, es una cerámica muy decorada, con mucha pintura.
Muy llamativa, la conozco, sí.
Es una de las culturas más conocidas de la arqueología amazónica. Esa cultura desaparece y es reemplazada por otra, por una cultura que migra de otra región de Amazonía, exactamente en un periodo en que el clima, en que hubo una seca muy marcada, que la vemos en los registros paleoclimáticos.
No supieron adaptarse.
Probablemente no, porque Marajó es una isla donde hay inundaciones en la estación lluviosa. Y ellos tenían mecanismos de aprovechar el agua que se almacenaba ahí durante la estación lluviosa. O sea que eran bastante dependientes de ese régimen de lluvias, digamos, regular, y probablemente su economía estaba basada en esto.
Però clar, m'estàs dient que substitució brusca per una altra...
Per una altra cultura.
Per una altra cultura. Per tant, aquella secada, hi va haver un poble, X, que va saber instal·lar-se en allà, etc etc. Podríem dir que és una mica una fotografia del que està passant o pot passar en l'actualitat, sí. És a dir, substitució...
És una cosa que yo te quería preguntar. A mí me interesa muchísimo las culturas, sobre todo lo que la FUNAI llama los indios isolados. Los indios isolados, las tribus isoladas. Sí. Es decir, si Bolsonaro no lo impide, estas tribus pueden ser sustituidas, es decir, podemos asistir a una rotación, que ahora desaparezcan los Yanomami y aparezcan otras tribus mejor adaptadas. ¿Esto no deja de ser evolución? No deja de ser un hecho natural en el cual... No, es una forma de darwinismo hasta cierto punto.
Amb el Bolsonaro per davant, home, darwinismo...
Bueno, el Bolsonaro seria una... El Bolsonaro
amb el darwinisme natural no
seria
dimoni,
molt. No? Seria una forma de dimoni. Però en todo caso, si evolucionase, si quitamos de medio las figuras distorsionadoras como la de estos sujetos, la evolución del cambio climático, ¿crees que va a modificar el mapa de tribus?
Claro, son cosas bastante diferentes. El de la evolución depende de cómo tú entiendes, porque muchas de esas sociedades que yo dije que desaparecieron, ¿no? De un punto de vista evolutivo serían más complejas que las sociedades que siguieron.
¿Sí?
O sea que también una parte importante de nuestra teoría es que las sociedades que son más densas, que tienen una población más densamente concentrada, que tienen jerarquía,
están más evolucionadas,
que tienen jefes, que construyen monumentos en diferentes partes de Amazonía, esas son las sociedades que sufrieron más con los cambios climáticos.
Es decir,
y sociedades más pequeñas, con una población más pequeña, más móvil,
nómadas,
parece que habrían sobrevivido mejor a esos cambios. Que se hubieran adaptado mejor. Es parte de nuestra teoría que cuando tú estás muy especializado en una manera de utilizar el ambiente, tú puedes sufrir.
Esto lo tenéis contrastado,
cambios.
Esto es así.
Sí, sí, sí.
Y respecto a lo que te hemos planteado, es decir, que tú dices, ya sé que es diferente, es decir, el cambio, este cambio climático que estamos sufriendo, esta crisis climática, va a perturbar el mapa de tribus.
Claro, es posible. Yo creo que hoy día también el nivel tecnológico que nosotros tenemos para utilizar los recursos allá en Amazonía es completamente diferente de lo que pasaba con esas sociedades precolombinas. Así que es un poco difícil sacar lecciones de lo que pasó hace 1500 años para el futuro, creo.
Perdona.
Pero claro, los pueblos que están ahí, yo creo que el problema para ellos no es tanto el cambio climático. Yo creo que esas sociedades se pueden desaparecer o se pueden reemplazar por otros motivos, ¿no? Por la presión
de los garimpeiros,
todo eso. Yo creo que es una amenaza mucho más importante para ellos que los cambios climáticos.
Estoy de acuerdo.
Però tinc la sensació que aquesta lliçó d'història del que, bé, en certa manera m'ha sorprès, però que estàs dient, escolta'm, els que van desaparèixer eren els més organitzats, els més sofisticats, etc etc. Estats Units, Europa, el món occidental, dona la sensació que no tenim tanta cintura a l'hora de segons quins canvis. Àsia, els nous continents o els nous països emergents, dona la sensació que hi ha gent disposada a tot, perquè venen d'on venen i...
Els migrants climàtics.
Els migrants climàtics. Per tant, bé, m'estic imaginant amb un escenari que em fa posar la pell de gallina, realment complexa, i que amb aquesta lliçó d'història del passat, al final la història es repeteix d'una manera...
Estos canvis que nos estás enumerando, que son apasionantes, ¿tenéis contabilizado si se produjeron de una manera subtada, de golpe, de repente? Es decir...
En algunos casos sí, en algunos casos sí. En otros fue más lento el cambio. Pero en muchos casos vemos, por ejemplo, como migraciones que posiblemente fueron causadas por el clima llevan una cultura arqueológica, una sociedad de una parte de Amazonía a expandirse a otra.
En una generación.
En un periodo es que con las fechas radiocarbónicas que utilizamos en arqueología es un poco difícil precisar exactamente, pero vemos que es un cambio muy rápido y que causa conflictos en algunos casos, porque vemos cómo la gente empezó a construir fortificaciones alrededor de los sitios. O sea, hay una serie de conflictos y otras cosas que son causadas también por las migraciones que pueden estar relacionadas.
¿T'imagines a Europa fortificada pels nous migrants que arriben?
Sí, sí, sí. Aquestes imatges apocalípsiques que nosaltres en aquest espai no acostumem.
Última qüestió, José Luis, sí. Minut i mig per acabar.
Aquestes imatges apocalíptiques que poden venir de... jo crec que ens han de fer vendre la lliçó. Per això és tan important treballs d'investigació com aquestes, per veure això, fins a quin punt ens podem adaptar, com ens podem adaptar, i si finalment, si es produeix una rotació, si això és un fenomen tan dramàtic. O no.
Si me puede decir algo, yo creo que quizás nuestra sociedad es la más vulnerable.
Muy bien, estoy completamente de acuerdo, Jonas.
Porque si no hay electricidad ya no sobrevivimos.
No, si no hay cobertura, no tan solo electricidad.
Si no hay cobertura ya no.
Estamos en un estadio anterior. Me parece terrible. Me parece muy interesante tu trabajo. Mucho.
Está claro, por eso lo he importado, porque llegint la nota de premsa, la verdad es que a mí, pam, rápidamente vaig pensar que calia escoltar el Jonas.
Molt bé.
Jonas Gregorio de Sousa, investigador Marie Curie de la Pompeu Fabra i membre del grup de recerca Complexity and Socio-Ecological Dynamics del Departament d'Humanitats, del qual forma part. Jonas, fins un altre i endavant amb aquestes investigacions.
Gràcies.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
El concurs.
Entre quins anys es va produir un canvi en el clima de l'Amazònia? Premi, lot gourmet de diversos tipus de mel, dos barres de torró, tot això, gentilesa de mels i torrons alemany. De la setmana passada era el Green Turisme. De fet, n'hi ha dos de la setmana passada. Primer Green Turisme, ja té guanyador, és de Barcelona. Quants dies va trigar en travessar l'Atlàntic Greta Thunberg, el vaixell solar, el premi? Una ampolla de cava d'Agustí Torelló i Mata, cava Brut Nature Gran Reserva. La resposta eren 14 dies i el guanyador, José Ruiz. De la setmana passada, Empresa i Comerç. Finalment, quants actes de compra online es fan a Catalunya a nivell particular a l'any? El premi, tot un lot de productes Pastoret. La resposta, 53 milions d'actes de compra online. I el guanyador, Vicenç Joan Palacio, de Torredembarra.